Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En 2022, el campo malagueño ha facturado algo más de 700 millones de euros. Esto supone un leve incremento del 1,6% respecto al año anterior. A pesar de eso, dicen los agricultores que es un desastre. Hablan de un desastre en el balance agrario. Muy buenas tardes. Es jueves 15 de diciembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Enseguida hablamos del campo. Antes, última hora que nos llega desde el Caminito del Rey. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Estábamos pendientes de la reunión técnica que esta mañana se ha celebrado con técnicos de la Diputación Provincial, de la empresa concesionaria del Caminito, alcaldes de Ardales y de Álora, todo ello para analizar la situación del Caminito del Rey tras el desprendimiento del lunes por la noche, desprendimiento de rocas que provocó daños en la pasarela de madera. Desde entonces se viene analizando la situación de la ladera donde se produjeron esos desprendimientos y también realizando labores de reparación, todo ello muy condicionado y dificultado por la lluvia que estamos teniendo en estos días. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, acaba de confirmar un estudio que van a realizar precisamente en esa zona.
Vamos a efectuar un escaneo de las paredes a ambos lados del desfiladero, que consiste en un levantamiento topográfico de alta resolución, combinado el uso de LIDAR, que es un dispositivo láser, y fotogrametría, que ofrecerá un modelo 3D. Esto, ese trabajo, nos va a permitir conocer con total precisión la estabilidad de esas pasarelas. Lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Málaga.
Un escaneo que se va a hacer en esa zona del desfiladero de los Gaitanes y que se va a sumar a las tareas de mantenimiento y revisión que se hacen de manera puntual en el Caminito del Rey.
Semanalmente se cierra un día para labores de mantenimiento. Y a eso hay que unir que diariamente, antes de que comience la visita, el personal de mantenimiento recorre el trazado completamente para verificar que no hay ninguna incidencia en el recorrido. Además, en todo el recorrido disponemos de 56 cámaras para detectar alguna anomalía que pueda producirse durante las visitas. Y contamos con una veintena de mallas de protección para prevenir los desprendimientos. Cuando desde la Agencia Estatal de Meteorología se establecen alertas por inclemencias meteorológicas de lluvia o de viento, se evalúan y se determina si se procede al cierre total o parcial de la visita.
Es así como se actúa habitualmente en el Caminito del Rey. Por lo demás, un dato, en 2022 el campo malagueño ha facturado algo más de 700 millones de euros. Esto supone un leve incremento del 1,6% respecto a lo que se facturó el año pasado. El 81% de esa facturación procede de la agricultura y el 19% de la ganadería. En todo caso, los agricultores hablan hoy de desastre en el balance agrario que presenta Asaja.
Baldomero Bellido es el presidente de la Asociación Agraria Asaja Málaga. Baldomero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, hablemos de la lluvia, que llevamos ya unos días de lluvia aquí en la provincia. ¿Le está asentando bien el agua al campo o a estas alturas llega tarde y o incluso está afectando a algún cultivo que no debería lloverle?
No. Ahora mismo no hay ningún cultivo que no le haga falta el agua. Ahora mismo estábamos esperando que ocurre. Que pues, quien esté cogiendo aceituna, que estamos en plena campaña, pues lleva unos días sin coger, pero es que eso... son benditos sea esos días sin coger, pues realmente está cayendo de una forma abundante, de una forma generalizada, y se está aprovechando toda ese agua. Hasta ahora no hemos notado mucho incremento en los embalses, porque realmente el agua era una esponja, estaba seca totalmente y está absorbiendo todo el agua. Llega un momento en que ya se satura la parte superior y empieza ya a haber algunas escorrentías, que por eso desde ayer a hoy ya sí estamos viendo que se está incrementando ese volumen y que siga. Realmente eso es un cambio de punto de inflexión, a ver si continúa esta tendencia.
Es evidente porque estamos inmersos en una gravísima sequía, sobre todo en la zona de la Axarquía. ¿Eso de qué manera está afectando a los cultivos? ¿Cuáles se están viendo más perjudicados?
Bueno, se han visto perjudicados todos los cultivos. Lo que pasa es que quien ha tenido garantía de suministro durante todo el año, pues realmente no ha visto a lo mejor mermada mucha su producción, pero realmente todos los cultivos han sido afectados, sobre todo en los secanos. El secano, que la mayor parte de nuestra provincia es de secano, ojalá tuviéramos más superficie de regadío y garantía de poder regarla, que es lo que se está trabajando ahora mismo, pero a los cultivos de la sarquía le ha afectado de una forma tremenda, porque es que ya no solo afectaba a la cosecha, sino que ya le podía afectar a los árboles, y los agricultores han optado por hacer podas severas, por hacer incluso arranques de plantación para cambiar por otra variedad menos exigente, otro cultivo menos exigente. O sea, que se han hecho labores para poder solventar esta situación, que eso lo notaremos en el año que viene y en años siguientes, porque esas bajadas y esas podas también tardan mucho en entrar en producción. Pero al final, yo creo que esperemos que esto sea, este cambio de tendencia nos aboque a que tengamos un periodo, se comience un periodo de lluvia importante.
En el año 2022, el que estamos a punto de terminar, el campo malagueño ha facturado algo más de 700 millones de euros. Esto supone un pequeño incremento. Estamos hablando del 1,6%, pero un incremento respecto al año pasado. ¿Eso es porque las cosas el año anterior habían sido desastrosas, o porque, a pesar de esta situación, de la falta de agua y de que el campo siempre está preocupado, las cosas han ido un poquito mejor?
Bueno, vamos a ver. Aquí esa cifra de un poquito más de facturación con respecto al año pasado es totalmente engañosa, por lo que estás diciendo, que estamos hablando de incrementar un poquito sobre una facturación de la peor de muchos años atrás, con lo cual estamos igual que de mal que estábamos en facturación, pero es que en costes estamos desbordados, totalmente desbordados en todos los costes de producción. De hecho, hay cultivos que han dejado de sembrarse porque no podían asumir el coste de energía eléctrica. Ha habido agricultores que no han podido abonar por el precio de los fertilizantes. Y realmente estamos viendo día a día, y ha habido sobre todo ganaderos que han tenido que abandonar sus explotaciones. No podían asumir el coste de la alimentación de su ganado. O comía el ganado o comía el ganadero. Realmente al final han optado por cerrar la puerta. Y esas puertas, después que se cierran, no se vuelven a abrir. O sea, que la situación, por eso la calificamos de desastre, por esa no decremento de rentabilidades, sino entrada en pérdida en todos los cultivos y en todos los sectores de la provincia.
Eso, para que nos hagamos una idea, ¿se llega a dar ese caso de que el agricultor le acabe costando más su producción, sus cultivos, que lo que cobra por ella? ¿Eso, en qué tipo de cultivos se suele dar más?
Bueno, se da en la mayoría de los cultivos, y lo más dramático es que se den cultivos que requieran mayor inversión, como son las hortalizas, y por eso he dicho que ha habido muchos agricultores que han optado por no sembrar, porque es que no podían asumir los costes de producción que ya sabían en un año normal. No sé, un ajo, una cebolla, pues viene a costar una hectárea 8, 9 mil euros, o casi 10 mil euros de coste, pues este año hubiera sido un 50% más, con lo cual realmente ha optado por no sembrar. Entonces, en esos cultivos que son de temporada, pues donde sí se ha optado por, a lo mejor, abandonar esa producción, o en esa ganadería, como he mencionado. En los cultivos leñosos hay que seguir cultivándolos. Se han hecho labores mínimas, se han hecho el ahorro totalmente posible dentro de las manos del agricultor para poder llegar al año siguiente. Por eso siempre estamos esperanzados en el año siguiente. Y este año estamos viendo que ha habido, y estamos escuchando notas de que la cesta de la compra ha subido un 15%, es decir, el aceite ha subido un 30%, pero realmente eso no ha sido lucro del agricultor, porque el agricultor ha tenido menos cosecha, ha tenido muchos costes, y realmente que no cubre, con esos incrementos de precios, no cubre estos costes de producción que se han producido.
Los agricultores hacen hoy balance, hablan de desastre en el balance agrario ganadero de 2022, el año que estamos a punto de despedir. Baldomero Bellido, presidente de la Asociación Agraria Saja Málaga, gracias por atendernos, suerte y ánimo.
Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad.
Más cosas. Los comerciantes del mercadillo navideño del Paseo del Parque no van a recibir ayudas municipales para afrontar pagos como las tasas de ocupación, el aparcamiento, la seguridad o la factura de la luz.
Unos gastos que, según datos que ha aportado el Grupo Municipal Socialista, desde donde solicitan esas ayudas, que oscilan entre los 1.700 y los 3.700 euros. Datos según las dimensiones que tenga el puesto, ese gasto por toda la campaña navideña. Los socialistas señalan que esta situación compromete la rentabilidad de una actividad actividad que está experimentando una bajada de facturación en estos días. La petición socialista la ha rechazado el equipo de gobierno. Desde el Partido Popular, el concejal Luis Verde ha argumentado la negativa a abrir una línea extraordinaria de ayudas a esos comerciantes, aludiendo a las rebajas que ya se vienen aplicando desde 2021.
Se aprobó una moción donde hubo una reducción de las tasas, que además son acumulativas, un 10% en el año 2021 y otro 10% en este 2022, de tal forma que ya estamos acumulando un 20% de esa bajada.
Unas medidas que ha criticado la socialista María del Carmen Sánchez en esa comisión de economía.
¿Usted sabe las ayudas que este ayuntamiento le ha dado a la venta ambulante para qué ha servido? Para pagar las tasas que debían. Las ayudas eran, ¿usted cuánto debe? 400 euros. Yo le doy 400 euros. Que revierte otra vez en el ayuntamiento porque usted debe 400 euros de tasa. Esas son las ayudas que se le ha dado a la venta ambulante.
Desde Unidas Podemos, Nicolás Esguiglia ha defendido la propuesta socialista y ha cargado contra la política del ayuntamiento en materia de tasas de ocupación de vía pública.
La ocupación privativa de la vía pública tiene cosas raras en este ayuntamiento. Lo decíamos ya en el área de movilidad, se lo insisto yo permanentemente al señor del Río, que paga más por ocupación de la vía pública un puesto de castañas que las empresas de patinetes, por ejemplo.
Bueno, no sé si eso es una forma de hablar o eso es real, pero desde luego Nicolás Esguiglia hace una acusación muy grave. Carmen, hablando de Navidad, ha llegado el bando de Navidad del alcalde de Málaga. ¿Qué quiere el alcalde? ¿Cómo quiere que pasemos las fiestas?
Lo primero, nos pide colaboración para ofrecer la mejor imagen de la ciudad en estas fechas. En su bando, Francisco de la Torre recuerda, por ejemplo, que está prohibido el botellón y la venta ambulante de artículos pirotécnicos y que en todo caso ese tipo de material solo se puede usar en zonas no residenciales. Residenciales y aisladas del centro y de los barrios, y en cualquier caso a más de 300 metros de edificaciones o zonas verdes. Hace también un llamamiento para evitar la difusión de bulos que puedan provocar alarma y problemas de seguridad. Dice el alcalde que siempre hay que informarse a través de cuentas y de medios oficiales y contrastados, por ejemplo, los medios de comunicación como la cadena COPE. Eso no lo dice el alcalde, pero es desde luego
lo decimos nosotros,
que es una muy buena forma de estar informado de lo que pasa de verdad. Y otras cosas de la página municipal. El Ayuntamiento de Málaga va a pedir al Gobierno central que estudie una fórmula que permita a los consistorios modificar las ordenanzas fiscales para bonificar el IBI a viviendas, garajes y locales afectados por obras municipales de larga duración, que se prolonguen durante mucho tiempo. Es la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento tras la petición del Grupo Socialista de aplicar esa bonificación. Desde el PC, el PP, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, asegura que no hay inconveniente en estudiar fórmulas de bonificación en el IBI para estos casos, pero que para ello debe permitirlo antes el Gobierno central.
Se modifique la ley de Hacienda local, en este caso en el tema del IBI, para que este tipo de bonificaciones sean posibles. Pero yo tengo que, a día de hoy, decirle que no, porque no existe una herramienta legal para que estas bonificaciones se implementen, porque no hay una ley que las sustente. Yo no puedo modificar la ordenanza del IBI en preceptos que no están recogidos en ley.
En página de tribunales, una última hora, Carmen.
De un caso que contábamos la semana pasada, el joven detenido presuntamente por acabar con la vida de su madre de 61 años que viajó hasta Estepona desde Holanda para verle después de saber que su hijo estaba pasando por un mal momento anímico. Bueno, pues la última hora es que este joven ha ingresado en prisión después de permanecer varios días en el hospital. Tiene 26 años, en el hospital le han estado realizando una valoración psiquiátrica y el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio. Ha sido dado de alta, así que ya ha ingresado en prisión. Y de la crónica también de sucesos, hemos conocido una operación de la Guardia Civil que ha intervenido en Málaga casi 3.000 artículos falsificados de marcas de lujo que estaban almacenados y preparados para ser vendidos en mercadillos callejeros, principalmente de Marbella y Estepona. Unos artículos que, según los expertos, hubieran alcanzado un valor de unos 400.000 euros en el mercado. Por esos hechos están siendo investigadas 4 personas por delitos contra la propiedad intelectual. Una investigación que comenzó después de que las propias marcas de lujo afectadas presentaran la denuncia. Artículos intervenidos que son principalmente de menaje del hogar, ropa y complementos. Y Mónica, te cuento una cosa más, una reunión que tiene lugar hoy, reunión del patronato de la Fundación Unicaja, que va a iniciar el proceso para sustituir a sus 4 consejeros dominicales en Unicaja Banco, tras perder la confianza en ellos, reprochándole en los últimos tiempos que hayan contribuido a invertir el reparto 60-40 que Unicaja y Liberbank Sberbank debían tener tras la fusión y también por alinearse con el bloque del Consejo procedente de la entidad asturiana. También se quiere dar así por enterrada la etapa del dimitido Braulio Medel. Así que los consejeros que van a ser sustituidos son Teresa Sáez, Petra Mateos Aparicio, Manuel Muela y Juan Fraile. Ahora la Fundación Unicaja, que es la mayor accionista de Unicaja Banco, iniciará un proceso para buscar candidatos a consejeros del banco.
Bueno, no se querían ir, pues al final se van a tener que ir. Se fue Braulio Medel y se tendrán que ir los que ayudaron a que nuestra entidad andaluza y malagueña casi estuviera más en manos de los asturianos que de los malagueños. Ahí estamos, para intentar recuperarlo, que todavía no están claras las cosas. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media.
Pichi, con su andar de pistolero, bobo con enciclopedia que te mira y ve un florero, macho de telecomedia, español de la Edad Media que te chista al pasar. No me cuentes más camelos, no me des pato por cisne, cómprate un billete en business, ve a Turquía y ponte pelo y por mí no vuelvas más. Tira, o soy yo la que se pira, que una es más chula que un ocho, y en el mundo no hay pinocho, ni cantante de guajiras que me puedan gatusar. Que yo sola vivo muy requete bien.
¿Has escuchado lo último, Matriz, de Rozalén? Este disco en el que lo que haces son versiones de música folclórica de las distintas comunidades autónomas. En este caso, pues está cantando un chotis, su versión de un chotis. Este tema se titula Pichi 2.0. Así que, Rozalén, no sé si conoces su último trabajo, se llama Matriz.
Me libré de él en un dispás, le dije mola más, un satisfy y él dijo adiós y yo bye bye y se acaba. Anda y que te ondulen, anda y que te den, que yo sola vivo muy requete bien.
¡Hala! Pues muy bien que vivimos solas y acompañadas, también te digo. En todo caso, sola o acompañada, solo o acompañado, vente a la ventana. La alerta amarilla se mantiene activa en la Axarquía hasta las 3 de la tarde. Pueden caer 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, por eso se activa la alerta amarilla. En general, hoy un día, pues como lo ves, de cielos cubiertos, que llueve, que si no llueve, puntualmente serán lluvias persistentes. Por la tarde se irán abriendo los claros en el interior de la provincia y quedarán en el litoral los cielos ya prácticamente abiertos, poco nubosos en el litoral, pero eso al anochecer. Las máximas hoy van a oscilar entre los 18 grados que se espera aquí en Málaga capital, 17 en Vélez Málaga y también en Marbella. Tendrán 14 de máxima en Antequera y 12 de máxima en Ronda. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues de nuevo se va a activar la alerta amarilla en la Axarquía desde esta medianoche hasta las 3 de la tarde, mañana viernes, de nuevo por lluvia y por tormentas. En general, el viernes va a ser una jornada de cielos cubiertos con precipitaciones que se van a ir extendiendo de la zona oeste al este, es decir, de la zona de Manilva, Estepona, Marbella, hacia Nerja. Y ocasionalmente pues esas lluvias, esas precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas van a subir ligeramente. Pues hoy, si tenemos en la capital una máxima prevista de 18 grados, mañana nos dice el hombre del tiempo que subirá a los 20. En esta fecha ya están montados los belenes en las casas, ¿eh? Si no, vas un poquito tarde. Los que se montan en las empresas también, o en los lugares públicos, como en los ayuntamientos, en las administraciones. Pero algunos son más arriesgados y van incluso un poquito más allá. Hacen belenes vivientes. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
En lugares maravillosos.
Sin duda alguna, son muy atractivos esos belenes vivientes porque, ya sabes, participa la gente del pueblo, que representan distintas escenas, y el público va disfrutando de cada una de ellas caminando por un recorrido que está previamente marcado. Pero, ¿qué pasa cuando el belén viviente lo montan a 2069 metros de altura en la cima de una montaña? ¿Es un belén visitable? ¿Cuántos figurantes participan? A ver si nos puede aclarar todo esto alguien, ¿no?
El coordinador de la sección de montañismo y senderismo del Club Deportivo Playas de Torre del Mar es el organizador de esta cita. Él es Pepe Acosta. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Maroma es el techo de la provincia de Málaga. Hasta allí se van a ir más de 20 personas para montar el belén. Esta iniciativa se puso ya en marcha hace unos años, 4 años creo recordar. ¿Cómo surge y cómo se está comportando con el tiempo, con el paso de los años?
Bueno, pues sí, efectivamente, esta iniciativa surge de una idea de nuestro presidente, Rafael Sánchez, que se le ocurrió que montásemos un belén viviente con montañeros en el punto más alto de la provincia, en la Maroma. Antes lo habíamos hecho, pero un poco anecdóticamente con figuritas. Subimos.
Pepe, necesitamos que intentes localizar un sitio con mejor cobertura o si tiene. Uy, mucho mejor, Pepe.
Claro.
¿Ahora mejor?
Ahora ya estás en la Maroma, pues, ahí arriba, y así se te entiende.
Pues me he movido 2 centímetros, me parece.
La tecnología, que es así. O sea, que la idea surge del presidente de este colectivo y desde luego está teniendo, no sé, buena acogida, porque además de los que suben allí a la Maroma, que estamos hablando de más de 2.000 metros de altura, la gente va. Si yo quiero ir a ver ese belén viviente, ¿se anima mucha gente o no?
Bueno, si quieres ir a verlo, tienes que venir con nosotros. No hay otra alternativa, porque no es un belén que vamos a dejar fijo. Nosotros vamos a hacer una ruta de senderismo y, aprovechando esa ruta, pues nos cambiamos o nos disfrazamos o nos ponemos encima, no sé cómo quieras llamarlo, pues unos trajes para representar todos los participantes en un belén, que es lo que hacemos junto al monolito que hay allí en la parte más alta de la Maroma.
¿Quién hace de niño?
Pues eso lo echamos casi a suerte, porque cada, aunque suele ser un grupo bastante compacto y asiduo, pero siempre viene gente nueva, pues casi nos rifamos en esto. Uno hacen de rey, otro de niño, otro de San José, la Virgen. Nos vamos repartiendo como podemos los personajes.
Oye, cuéntame, porque lo montáis este sábado, si no tengo la información mal. ¿A qué hora quedáis y empezáis esa subida a la Maroma?
Pues mira, sí, lo vamos a montar este sábado, día 17, saldremos desde Torre del Mar, porque es el sitio de donde nos reunimos, y damos dirección a Sevilla, donde allí agradeceremos al Ayuntamiento de Sevilla, a que nos va a invitar a desayunar ahí en Sevilla, y sobre las 8 de la mañana o un poco más, 8:15, empezaremos la subida desde el mismo pueblo, pasando por el puente romano, y cogeremos la vereda antigua que comunicaba Sevilla con Alhama de Granada, hacia la Loma de Cuadras y el cortijo de Picaricos, donde un poco más arriba nos vamos a encontrar el puerto de Santiago. De ahí cogeremos la famosa y conocida por los montañeros Llanada de Sevilla, y seguiremos en dirección a la Maroma, donde tenemos pensado, pues, con todos los participantes, escenificar el belén, como te he dicho.
¿A qué hora está previsto? Si salís a las 8 de la mañana, ¿a qué hora estáis arriba en la Maroma?
Yo creo que vamos a estar sobre las 12:30, 1 de la tarde aproximadamente. También, dependiendo de las condiciones meteorológicas, que no son las idóneas, pero por lo menos la previsión dice que va a ser buen tiempo, quizá un poco frío, pero no parece que vaya a llover. Parece, en principio, que no vaya a llover.
5 horas para subir a la Maroma. ¿Esto sí. Os puede acompañar cualquiera? O sea, no sé, cualquier persona que da paseitos por aquí, por el Paseo Marítimo, ¿estaría preparado? ¿O para subir a la Maroma, para ver el Belén viviente que montáis, a lo mejor hay que prepararse e ir el año que viene? Pero es serio, ¿no?, esta subida.
Sí, esta subida, porque tiene un desnivel de casi 1.300 metros hasta el punto más alto donde salimos. Esta tiene que ser montañero experimentado. La hemos catalogado dificultad alta. Vamos, el tiempo total para hacerla van a ser unas 8 horas y media, 9 horas. Entonces tienen que ser montañero experimentado y con una condición física buena. Para como has dicho, para el año que viene sí, el que quiera que se vaya preparando poco a poco. Nuestro club hace otras actividades más asequibles, pero en este caso, pues la verdad es que es difícil de hacer.
¿Qué hacéis cuando llegáis a la cima de la Maroma, Pepe?
Montar el Belén,
el Belén, si el tiempo acompaña, como te he dicho, si no hace mucho viento o está lloviendo, pues allí tomamos un pequeño refrigerio, nos hacemos las fotitos de rigor, montamos el Belén y estamos un poquito allí observando las vistas, que son maravillosas. A partir de ahí, pues cogemos la vuelta hacia Canillas y Tuno, que es el punto de destino este año, porque la ruta es lineal, no es completamente circular, y donde también el Ayuntamiento de Canillas y Tuno nos va a agasajar con la merienda.
Sedella os pone el desayuno y Canillas la merienda.
Canilla, en fin, no hace falta nada más que contrate un catering que os reciba arriba en la Maroma y os dé de comer.
Hombre, tenéis que tener en cuenta que esa ruta tiene un desgaste calórico bastante fuerte y tenemos que recuperar fuerzas como sea.
Bueno, el Club Deportivo Playas de Torre del Mar organiza ese Belén viviente en el techo de Málaga, en la Maroma. Si este año no te sientes preparado o preparada, puedes ir haciéndolo y el año que viene a acudir con ellos o llamarlos al Club Deportivo Playas de Torre del Mar y oye, ver qué hacen y sumarte, que mucha gente le gusta salir al campo, no le gusta salir solo porque a lo mejor es una pareja y no le da un poco de respeto a la naturaleza y perderse, esas cosas que suele pasar, y prefieren ir en compañía. Pues mira, este club deportivo no para de hacer cosas. Pepe Acosta, que vaya muy bien y que no te toque hacer del niño Jesús por tenerte que tirar al suelo y encogerte y esas cosas.
Porque darte pañales, vamos, fundamentalmente.
Veremos a ver qué nos toca. Muchísimas gracias, ¿eh?
Pepe, un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad.
El que todo lo apunta y todo lo ve en la emisora es Pedro González. Así que es él quien ve los correos que nos escriben los oyentes a malaga@cope.es, malaga@cope.es, para disfrutar hoy de las luces del Botánico, ese espectáculo de luces y sonido en el Jardín Botánico. Si quieres hacerte con una entradita doble, se van a ir 2 oyentes y sus acompañantes para disfrutar de este espectáculo mañana, hoy es jueves, mañana viernes 16 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Escribe a malagacope.es/Málaga y entras en el sorteo. Pedro, ¿a qué hora vas a hacer el sorteo?
No tengo ni la más remota.
Bueno, pero tendrás que contestar a quien le haya tocado con tiempo para que se organice.
Hombre, pues si esto tiene que ser mañana, pues yo a las 2 de la tarde, cuando termines tú la tertulia
de mujeres,
yo escojo esos correos, el que le vaya a tocar, y se lo aviso y ya está.
Muy bien, pues ya está.
Por cierto, ¿qué tienen que hacer para recoger la entrada? ¿Aquí en la radio o tienen que ir al Botánico?
Pues eso te lo voy a decir ahora en un ratito. Vale. Que también me faltaba saber. No, yo creo que lo más cómodo es que vayan los oyentes allí y directamente recojan la entrada, pero ahora te lo explicamos. Bueno, malaga@cope.es por si quieres entrar en el sorteo de 2 entraditas para ir a ver ese espectáculo de sonido y luces del Jardín Botánico, luces del Botánico.
Santa Claus llegó.
No, el que llega es el boletín de noticias en la 1 de la tarde y después tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde.
Santa Claus. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora, COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y ya estoy rodeada de mujeres. Arranca enseguida la tertulia de mujeres esta casa. Antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes, te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en eso, en instalaciones solares. Aprovecha además que ahora tienen una promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Si quieres visitar la exposición de AGS Solar y mirarles a los ojos, vete a Laurín de la Torre, que allí vas a encontrar AGS Solar. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias.
Muy Hola, guapa que te veo.
Muchísimas gracias.
Cada día te veo más guapa. ¿Sabes?
No sé dónde voy a ir a parar.
Que el lunes, el 12 de diciembre, estuvimos en el Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga con Francisco de la Torre, el alcalde, que fue elegido por los oyentes de esta casa el más popular de 2022.
Lo sé. Yo no pude ir, pero lo disfruté en la distancia. Y luego lo sufrí, porque no te puedes imaginar lo absolutamente hueco que estaba el señor alcalde. Vamos, encantada de la vida.
¿El alcalde tiene una vitrina o una tarima o algo especial para sus trofeos y esas cosas?
No, no cabrían.
Pero el de la COPE, Rosa, que tú te encargarás de poner un poco de orden.
Está ya junto con el que tuvisteis a bien otorgarme a mí hace unos años.
Como la más elegante.
Exactamente.
¿De qué año fue? ¿2019? Fue antes de la pandemia, ¿no?
Fue antes de la pandemia.
Uh-huh. Más elegante, que no solamente es por la elegancia, en este caso de Rosa Francia, sino por la en su forma de vestir y de saber estar, sino eso, una persona elegante, el saber estar. A veces aquí Rosa Francia sabe estar, sabe darle a los oyentes lo que quieren y es muy sincera. Y eso es lo que le gusta también a los oyentes.
Procuro.
Sonia Crespo, periodista y analista política, analiza todo lo que se mueve en redes sociales y en cualquier parte. Sonia, bienvenida.
Un placer, muchísimas gracias.
Susana García Bujalance, ella es arquitecta con mucha sensibilidad, es directora de la consultora Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias, Mónica.
Nos acompañará enseguida Leticia Tebul, que anda pues sufriendo lo que es el Soho y sufriendo a Pepe del Río, el concejal de movilidad, por cierto, al que no hay manera de poder hablar con él para otras muchas cosas. Pero bueno, ahora hablaremos de Pepe del Río un poquito. Carmen Casero, delegada de Fomento de la Junta de Andalucía. Carmen, bienvenida.
¿Qué tal?
Supongo que la delegada de Fomento, es decir, la delegada del Metro de Málaga, habrá llegado aquí a la Alameda principal en metro, ¿o no? Ah, no, que no, todavía no se ha inaugurado.
Mónica, por si tú no lo sabes, la delegación de Fomento está en la Plaza San Juan de la Cruz, que está aquí
muy cerquita,
a esos 300 metros. Entonces no necesito afortunadamente el metro para llegar.
Y para los malagueños que sí necesitan llegar en metro al centro y a los que se les prometió que la feria iban a llegar en el metro.
Bueno, pues me llegar en el metro.
Leticia Tebul, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes. Estaba yo pensando en mi amado metro, porque llega un
bueno,
poquito
hace
tarde.
Muy poco tiempo hemos incorporado ya trenes nuevos que, bueno, se hizo público, todos lo sabéis.
¿Tú crees que podré venir a la Canta Chirigota en metro, tal vez?
A cantar chirigotas de carnaval.
Sí.
No seré yo la que dé un plazo.
Uy, a Raúl López tampoco se atreve a dar plazos tampoco.
Nada. Del metro,
nadie.
Del metro.
No, de
pero si se atrevió, pero si se atrevió Elías Bendodo en plena campaña electoral, de eso de prometer, yo puedo prometer y prometo que los malagueños llegarán a la feria en metro.
Pero era la feria siguiente.
No, nosotros hemos tenido siempre la intención de poner el metro cuanto antes, la verdad es que sí, eso es así. Entonces, bueno, si él dio un plazo sería porque tenía una información que seguramente yo no tengo. Hoy yo os digo que los trenes ya están aquí, que las pruebas de seguridad están muy avanzadas, que se tienen que... Lo que siempre digo todas las semanas, porque yo me voy a convertir en el Pepe del Río de aquí. Estoy viendo que sí.
Y como Pepe del Río, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, facilita, por favor.
Es muy fácil. ¿Va a llegar el metro al Parque Tecnológico y su ampliación?
El metro llegará, bueno, sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, no lo sé. Nuestro objetivo principal es, por supuesto, que el metro llegue al centro, que el metro llegue al civil, que es el proyecto que tenemos avanzado y en el que daremos noticias en el 23 muchas, porque además será una zona de la ciudad que va a necesitar mucho de un transporte público potente como el metro. Y en nuestro PITMA, aunque se ha criticado mucho, nosotros dejamos la puerta abierta a distintas ampliaciones. La realidad es que el PTA... si nos dan la Expo, que yo confío en que sí, en que seamos la ciudad que albergue la Expo, pues se convertirá en una zona que requerirá de unos refuerzos de infraestructuras como el metro y, bueno, y si no nos dieran la Expo, que yo no quiero plantear ese escenario, pues estará entre los estudios que se tendrán que hacer a medio plazo, pero no será antes que el civil. Lo prioritario
antes
es el civil ahora mismo.
No, pero ahí hay muchísima gente trabajando.
Pero antes que el civil no, porque además yo, bueno, es que te estoy cortando los saludos, ¿no, Mónica?
¿Puedo seguir? Sí, vale. Brevemente.
Lo primero que hay que hacer, que es lo que haremos relativamente pronto, es hacer un estudio de la movilidad del entorno del PTA, porque estamos dando por hecho que la gente viene al PTA desde Málaga o desde una posible conexión del metro de Málaga y, oye, a lo mejor resulta que es que vienen desde Mija, desde Marbella, desde Estepona, desde El Rincón, zonas donde no hay metro. O sea que realmente quizás haya que contemplar distintas alternativas además de la del metro.
O sea que la Junta de Andalucía ahora lo que está es en hacer ese plan de movilidad real para saber de dónde viene, de dónde acuden al PTA los trabajadores.
Nosotros estamos con carácter inmediato el metro a la Alameda. Después, el metro al civil, que lo tenemos a nivel de proyecto y tal, bastante avanzado y que, bueno, habrá noticias ya en el 23. Y la puerta abierta a que el metro llegue al PTA siempre que tengamos previamente una radiografía exacta de cuál va a ser la demanda, que a lo mejor es mucha o a lo mejor no es tanta como pensamos, no lo sabemos.
Y los horarios de demanda, porque ahí lo que me temo es que pasarían horas y horas prácticamente sin llenarse, sin viajar nadie.
Ahí hay horas punta de acceso.
Los que van a trabajar van a la hora que entran y salen a la hora que salen, pero no están moviéndose.
Pero bueno, nosotros no nos negamos a que el metro llegue al PTA. Si efectivamente es necesario, pues ya se verá.
Lo dice Carmen Casero, es la delegada provincial de Fomento. 1:14 p.m. Vamos a comenzar con un tema que las últimas semanas hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia. Una comisión externa descarta que se haya producido acoso laboral en la Sociedad Municipal de Aparcamientos, en Esmasa. Un caso que denunció una trabajadora, Trinidad Rodríguez, en contra del gerente de Esmasa, Manuel Díaz. Escuchábamos incluso a esta mujer, a Trinidad Rodríguez, en un pleno diciendo pues que si hubiera firmado lo que le querían que firmara, habría incurrido en irregularidades. Estamos hablando de la obra del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo. A raíz de esa denuncia, se encargó primero una comisión interna para aclarar si se había producido acoso laboral. Finalmente, han sido expertos externos, según nos cuentan desde el ayuntamiento, quienes los han realizado esa comisión, ese estudio. Estamos hablando de abogados, de psicólogos. El equipo de gobierno del ayuntamiento, de Francisco de la Torre, ha recibido las conclusiones de ese estudio y, según el concejal de movilidad Pepe del Río, se descarta el acoso laboral.
Entre denunciante y denunciado, incardinadas derivado de los problemas surgidos de la ejecución de la obra de Pío Baroja y la reestructuración de la oficina técnica, estas discrepancias, en opinión de esta comisión, no van más allá del conflicto laboral referido. Conflicto laboral referido, o sea, es un tema absolutamente laboral. Y en esa discrepancia no podemos considerar probada la existencia de conductas propias que constituyan acoso, o sea, insultos, gritos, vejaciones, etcétera. Yo creo que son conclusiones muy importantes.
Según esa comisión externa de expertos, estamos hablando de un desencuentro puramente laboral. ¿Lo damos por concluido este tema o esperamos a ver qué dice la Fiscalía y si llega a la misma conclusión que estos expertos?
Hay que esperar a lo que diga la Fiscalía, si está ya denunciada. Me parece que estaba por un lado la parte laboral y por otro lado...
Claro.
Entonces eso tiene que seguir adelante.
Son cuestiones distintas. Yo la apunté aquí, a mí tampoco. Lo que pasa es que yo no soy abogada ni conozco, pero todo parecía indicar que no había acoso laboral. O sea, el hecho de que tú tengas una disconformidad con tus superiores no quiere decir que te estén acosando. De hecho, ella ni se le tocó el salario, ni jerárquicamente se le rebajó. O sea, que yo vamos, no soy experta en esto, pero no me sorprenden las conclusiones del informe.
Yo creo que alguna vez lo hemos comentado, que eso se tendría que acreditar en la fase de prueba y que a ver las pruebas que tenía la trabajadora en relación a poder constituir todo ese entorno de acoso. Por regla general es muy complicado, a lo mejor voy a decir algo que o lo habré dicho ya, pero no me acuerdo, que es tirarse tierra en piedra sobre el propio tejado, pero yo creo que he llevado 5 o 6 que tenían que ver además con trabajadores públicos de administraciones públicas y no las he ganado ninguna, porque es tal el nivel de la carga de prueba que es muy muy complicado, aunque haya sucedáneos, pero al final cuando tú vas a la jurisdicción social o cuando vas a la jurisdicción penal y tal, tienes que ir con los temas muy estructurados. Otro es el debate en relación a la obligación o no de firmar certificaciones de obra y tal, que eso va por otro lado. Y bueno, yo me imagino que todavía quedará carril para eso. Bueno, se van quemando etapas y bueno, este informe es independiente. El juez, me imagino que el ayuntamiento lo aportará, ese procedimiento laboral que tiene la trabajadora por acoso y ya veremos los resultados, pero mucho me temo que el enfoque a lo mejor laboral no era el más correcto.
Carmen Casero. Sí, pero, yo quería recordar una cosa y es que lo que yo siempre digo de la pena de telediario, yo he estado repasando esta mañana las noticias al respecto y recuerdo titulares demoledores de grupos políticos acosando, o sea, denunciando el acoso laboral como algo absolutamente hecho y cierto y veraz, y eso es muy peligroso, lo he dicho creo en varias ocasiones y lo repito hoy aquí, hay que ser muy prudente. Y hay que, dos cosas. Primero, yo creo que hay que ser prudente en las manifestaciones públicas que se hacen con respecto a este tipo de cosas, señalando a las personas, a esta chica y al gerente de Esmasa. Y luego, efectivamente, para eso están todos los mecanismos al alcance de todas las personas que pueden ejercer para defenderse. Y es que, repasando la hemeroteca, he visto cantidad de noticias de acusado de acoso laboral y tal. Y mira, de momento parece, por lo que dicen estos
profesionales... Bueno, acusado está, me refiero. Yo entiendo por dónde vas, Carmen, sí, pero si al final es como investigado, pues investigado porque no esté... Es decir, que porque no esté procesado por un delito no va a estar investigado. Investigado está, me refiero. Otra cosa es que luego, con las herramientas del Estado de Derecho, se pueda acreditar o no. Y ahora estamos con lo de el tema del telediario, la pena de telediario, pero eso, esa corresponsabilidad que tú estás alegando, tendría que ser para todos lados, porque es que aquí, en fin, no voy a sacar yo también de la hemeroteca. En todo caso, no es una chica con el gerente, me refiero que el lenguaje es muy importante, era una responsable de la dirección.
El novio, no recuerdo el nombre.
Yo tampoco me acuerdo el nombre, Carmen, no pero sé, sí sé el cargo que tenía y era la directora de los proyectos durante, pues, ¿qué? 10, 15 años. O sea, que era un mando intermedio bastante importante y responsable en la ejecución de las obras. No es una chica. Entonces, que una chica o la directora de proyecto se vaya a un pleno a exponerse de esa manera, hombre, la alarma saltan. Otra cosa es que luego, lo que yo he dicho...
En realidad.
Bueno, pero yo no niego que el hecho de estrés...
Eso no lo hacía ni más creíble ni menos.
Eso es la gestión de su ansiedad. Realidad. Es decir, es que muchas veces tú puedes pretender ejercer una acción porque crees que han pasado cosas, pero cuando tú llegas al despacho de un abogado te dices, sota caballo rey, porque la práctica procesal luego no te permite generar los resultados que tú espera. Otra cosa es la crítica política que tendrán que responder pues los que estén. Pero,
abogada, vaya terminando.
Pues ya, eso, he concluido. Desde ese punto de vista, a mí me alegra mucho porque conozco a Manolo Díaz y sé lo respetuoso que es y lo educado que es. Que y sí. Me extrañaba muchísimo ver que andaba persiguiendo a una persona y tal. Y el hecho de que esto, por lo que le he oído esta mañana por la radio, diga que no hay prueba ninguna, que no hay que permitan acreditar eso, pues lo celebró enormemente.
Hablando de Pepe del Río, me temo que no va a poder ser. Esta es la respuesta que más estoy escuchando de Pepe del Río en los últimos meses. ¿Es normal que un concejal esté prácticamente desaparecido? Y no hablo de el tiempo que ha estado malito, que se le ha respetado y se le ha permitido pues, no molestarle y tal. Pero ¿por qué un concejal que cobra del dinero de los malagueños no puede atender a un medio de comunicación que escuchan muchos malagueños. Mira, le queremos preguntar, Rosa, por el caos de tráfico diario, casi a cualquier hora en el Soho, que no solamente nos perjudica a nosotros los trabajadores de la COPE, que esto no es una cosa nuestra, que es un verdadero infierno si te sientas en una terraza. Lo dicen los comerciantes, lo dicen los vecinos, que aquí también viven vecinos. Le queremos preguntar por el caos de tráfico que ahora se está generando en la avenida Santa Rosa de Lima, la que va desde la puerta del Hospital Regional de Carlos Haya de toda la vida hacia la comisaría. Bueno, eso es la avenida Santa Rosa de Lima, y ahí han eliminado un carril para, lo han hecho carril bici. Se lía una tremenda, porque claro, es un acceso para ir a Torremolinos, al PTA, a Granada, a todo para salir, y lo han dejado de dos carriles en uno, y es un caos por las tardes. Le queremos preguntar por esos ¿cómo eran? Radares, ¿no? Unos radares que no te iban a multar. Nos dijeron ir a 30 en este carril para que las bicis vayan tranquilas. Vale, ahí no va nadie a 30. Entonces iban a poner unos radares que iban a ser móviles. Después resultó que no nos iban a multar, simplemente iban a informar a los conductores con una carta: oye, que vas por el carril 30 y ya te hemos vuelto a pillar, que vas a 60 o que vas a 50 y no vas respetando. Bueno, a ti casi, bueno, más de un año. ¿Te han hecho balance, Sonia Crespo? No hay manera que podamos hablar con el concejal. No tenemos los datos, estamos en ello, ya veremos. Me temo que no va a poder ser. Pues si Pepe del Río está cansado, que se vaya y que deje a alguien que no esté cansado dirigir un área tan importante como es el área de movilidad. Es mi opinión.
Hombre, yo creo desde luego que el que puede contestar esas cosas es Pepe del Río.
Pero si te dice, me temo que no va a poder ser que te atienda, pues es que me temo que no va a poder ser que te atienda. Esa es la respuesta de hoy, que fue la misma de ayer, que fue la misma de la semana pasada, la de hace 3 semanas.
Bueno, porque tiene un pollo todo gordo.
Pues si tiene un pollo todo gordo.
Si eso es así, tendría que reconocerlo y ya está.
Pues por eso te digo que en vez de dar la caída por respuesta...
Tendrá sus razones, y si las tiene, lo que tiene que hacer es contarlas y decirle a Mónica,
¿sabes lo que
no
pasa?
Puedo,
es que se genera, como en todo, como en el derecho comparado, comparas concejales o otros responsables. Porque mira, la propia Carmen aquí, que siempre ya le hacemos chiste o yo le hago chiste con el tema del metro, pues ya te lo dice, mira, no lo sé. Se están con las pruebas, no lo sé, sí. Se hará cuando se pueda. Ya está. El otro día en la tele de Canal Málaga, Raúl López reconocía, pues mira, el puente del CAC no tengo ni idea, porque me han engañado tantas veces que yo puedo dar luego mi opinión. Jolín, pues ya te vale a ti para ser concejal de urbanismo, ojo, que no es cualquier cosa, para que te estén engañando, pero dice que hasta que no lo vea no se lo crea. Bueno, por lo menos, lo que estoy diciendo, los humanizan a nuestra Carmen, que por detrás estoy segura que están hasta el moño del metro, del CAC, del no sé qué, porque me consta. Bueno,
estaría más contenta si me hubieras traído, que los oyentes no pueden verlo, obviamente, una felpita de esta navideña que te has puesto esta mañana.
Para ver mi cara
amable. ¿Y cuál es la política de comunicación que persigue, claro, el Ayuntamiento de Málaga escondiendo a un concejal?
Pues no, es que yo no sé si es que no le dejan hablar, que tampoco me extrañaría, o que él no quiere. Bueno,
y no hay ningún otro mando intermedio, algún director, bueno, porque a mí alguna vez me han intentado...
La directora del área de tráfico, que es un técnico realmente, pues no, aquí no habla nadie más que los concejales. Y los concejales no quieren hablar.
Flaco favor, desde mi punto de vista.
Rosa Francia, ¿tú crees que Pepe del Río va a repetir en las listas de 2023?
Yo no lo sé.
No, pero yo no he dicho si lo sabes o no, yo he dicho que crees. ¿Tú qué crees?
De que vaya a repetir el alcalde, eso es lo que me preocupa.
Pero eso ya está por... Eso ya está hecho. Que el alcalde repite como candidato, se ha hecho. Y que tiene que elaborar su lista, también. Eso es evidente. Pepe del Río, ¿tú crees que repetirá o ya...?
Yo no lo sé, pero tanto si repite como si no. Eso no es óbice o cortapisa, como se dice, para que ahora atienda a los medios. Tiene que atenderlos. Y además es un hombre muy amable.
Sí, no es nada personal, ¿eh? Además, Leticia tiene razón. Cuando está cerca y te da su explicación, humanizas al político. Sí. Si no, al final tú dices, pues le estoy pagando el sueldo y me está tomando el pelo.
Oye,
a mí y a los malagueños.
Todos decimos que no. Todos, me refiero a los que tenemos responsabilidades públicas alguna vez y no he intencionado. A veces,
Carmen,
no se puede,
alguna
Mónica,
vez, no, hombre, alguna vez no. Pero... ¿Quieres que te haga un exhaustivo examen de todas las veces que hemos solicitado a Pepe del Río por algún motivo?
No, yo te creo. Pero me imagino que habrá tenido un motivo, que no será nada intencionado,
entonces,
ni malintencionado.
Pero entonces sí que conviene, y yo solo pediría que explique por qué. No, sería. Han sido unos días muy complicados por estas razones y ahora ya estoy dispuesto, ya puedo. Y
estamos hablando de la COPE. Estamos hablando de la COPE. Bueno,
¿y, y de Mónica García.
Es que esto es como surrealista. No entraba. Me refiero a que es un medio serio que tampoco está llamando la revista del encuentro de, no quiero citar a ningún pueblo por ahí perdido, para hacerle perder el tiempo a un representante público. Y además no ha pasado una vez. Es que es verdad que en esta misma tertulia ha comentado Mónica, hemos intentado contrastar la información con, fuera de broma ya, con 20.500 temas y nunca.
No, también es cierto que ha entrado en directo más de una vez y más de dos, ¿eh?
No sé si hace mucho tiempo, ¿no? Ya, pero cuando la ciudad, por lo que sea, es actualidad en el tema de movilidad, porque la movilidad es un caos, pues ese concejal es igual que ahora, si estamos tratando los aparcamientos, pues le daremos mala brasa a Raúl si resulta que el problema o a Tere Pobras con las luces.
Rosa, cuando yo le pregunto a Rosa Francia si repite o no repite, no sé, Pepe del Río o Raúl López, el concejal de urbanismo, si va a repetir o no en las listas del alcalde, porque por cierto, ¿tú crees que va a repetir? O después de haberlo acusado de filtrador, del mal rollito que hay en el Grupo Popular, Raúl López está,
que yo no lo sé, que
está finiquitado. No, yo creo que no.
Yo confío en que no.
¿Es verdad que Rosa Francia se implica en el programa electoral del alcalde de forma muy intensa?
Yes. A veces he tenido que pasar cosas a máquina, al ordenador, vamos, pero eso no es implicarse, eso es simplemente echar una mano de secretaria administrativa sin sueldo, que es lo que somos las cosas.
Porque será el programa electoral, no. El programa electoral de Francisco de la Torre, eso ya se está elaborando, entiendo, ¿no? O es, va a hacer, se va a coger parte de lo que iba hace 4 años que no se ha hecho, o que sí. Rosa Francia.
Yo no lo sé, pero seguro que si llamas al alcalde, el alcalde te lo cuenta encantado.
¿Sí?
Sí.
Que me han dicho que tú mandas en el programa electoral.
Pero
telita
es mentira.
Tela.
Eso es una leyenda urbana.
Ay, y entonces ya que estamos. Lo de Carolina España, que a lo mejor pueda ser la Delfina. No, eso es totalmente. Es que yo me quedé un poco loca. Ayer me contaron.
Pero
que,
ya como está de consejera.
No, sí, dice que se lo contaron ayer.
Y yo me quedé, dije, pero si está de consejera, ¿cómo va a volver? En fin.
Leticia,
no sé.
Eso que te han contado es muy antiguo ya.
No, pero de pa' volver.
Muy curiosonas, pero muy ingenuas.
Sí, sí. Lo que siempre ha sonado, yo recuerdo en mi época de jefa de prensa, que ella apadrinaba, o sea, ella, me refiero a Rosa, apadrinaba alguna que otra, sobre todo alguna que otra concejala, no quiero decir nombres. Una está, otra estuvo. Más que en el programa, yo sí que había escuchado que el alcalde le consultaba la percepción esa. Algunas las apadrinaba y otras en lo personal.
Y no solamente las personas. Mujeres, también lo decían de hombres. Pasa una cosa, que me he pasado tantos años dando clase en Málaga, que hay un montón de gente que han sido alumnos míos. Entonces, si alguien había sido alumno mío,
o
estaba allí,
o alumna.
Porque había sido alumno o alumna mía.
Muy maja.
Pues también alumnos.
Bueno, hablamos de otras cosas, que tenemos aquí a la arquitecta encantada, tomando nota y sonriendo, pero Susana quiere hablar, yo qué sé, de urbanismo. El año 2023 en Málaga va a seguir aumentando el precio de la vivienda. Una vivienda nueva va a rozar de media los 345.000 euros, 70.000 euros más que la media andaluza y 63.000 euros más que la media española. En el caso de la vivienda de segunda mano, pues los precios también son superiores a la media regional y a la nacional. Una vivienda usada de segunda mano aquí en Málaga, el año que viene, pues pagaremos de media el 300.000 euros. Son datos del último pulsómetro inmobiliario, es un informe elaborado por la Escuela de Negocios Real Estate Business School. La única solución para la subida de precios está relacionada con la demanda y oferta. La única solución es construir más viviendas para que bajen los precios.
Y con la inflación. También, claro.
Susana, ¿cómo solucionamos estos precios? ¿O si queremos vivir en la ciudad que está de moda, tenemos que pagar estos precios?
Yo me temo que vamos a tener que pagar estos precios, porque el precio que llega ahora es la suma de una serie de actuaciones que se han ido dando antes. Tenemos que tener en cuenta que el precio total de venta es la suma, por un lado, evidentemente, de los costes de la construcción, ¿vale? Que no es lo mismo, por cierto, un suelo que tenga arcillas, un suelo que sea en pendiente, o en fin, o que esté muy lejos y tenga que llevar una serie de infraestructuras que no están, evidentemente ahí se nota. Pero luego también es, bueno, por supuesto, el beneficio industrial, obviamente, de todos los profesionales que están allí y que tienen que tener su beneficio, pero hay una parte que normalmente es mayor, que es el precio del suelo. Entonces, claro, los precios de construcción pueden variar, ahora han variado mucho y al alza, pero el precio del suelo, como, o sea, tendría que ser que un promotor que ha comprado un suelo a 10, por ejemplo, pues claro, es que la construcción cuesta lo que cuesta, pero el suelo ya tiene unas cargas acumuladas, que cómo se baja eso.
O sea, que los precios de la vivienda en Málaga no se le puede echar la culpa al alcalde, ¿o sí? ¿Los ayuntamientos en general pueden hacer políticas para evitar estos precios, esta situación?
Vamos a ver, tienen unas capacidades limitadas. Tienen, pero son capacidades limitadas, porque al final estamos hablando de una oferta y una demanda en la compra de suelo, ¿no? Es verdad que existen posibilidades con el patrimonio público de suelo. Tú puedes emplearlo en hacer muchas cosas, y una de ellas es hacer vivienda protegida. Obviamente, cuanta más cantidad de vivienda protegida hay, pues más controlas de alguna manera los precios, porque no hay tanta gente demandando precios en vivienda en el mercado libre, ¿no? Entonces, claro, la vivienda, o sea, la política pública de vivienda tasada, que la pueden hacer tanto los ayuntamientos como también, por supuesto, los privados, ayuda mucho, sin duda, a controlar esos precios.
Yo creo que, bueno, no se justifica solo con la inflación, porque uno de los titulares del informe era que la evolución del precio en 6 años era de 135.000 euros.
¡Wow!
Me refiero que sí, no solo no, están imputando...
Oye, nadie ha dicho que solo con
inflación. La inflación es del último año, ¿no? Entonces, claro, pero lo que ya Houston teníamos un problema con la vivienda hace 10 años, hace 6, y ahora ya es dramático.
Y va a subir un 4,5%.
Y luego el tema de los que tengan el tipo de interés variable las hipotecas ya, sobre todo los de teatinos, que son los que tienen las viviendas más nuevas con mucho todavía que pagar, pues que, en fin... de 200, 210, y algunos tienen las revisiones cada 6 meses. Ya han dicho el BCE que en enero otra subidita, menor que la anterior, pero que la van a hacer, o sea que...
De todas formas, yo creo que el ayuntamiento, responsabilidad directa, es verdad que es reducida, además las competencias son de la Junta de Andalucía, pero hombre, el modelo de ciudad influye también en qué tipo de construcción se hace, en fin, y aparte cuando hablas con directivos, ¿no? O sea, o con cargos del Partido Popular, te reconocen que esto no se ha generado por generación espontánea. Lleva muchos años trabajando en un modelo de ciudad. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Y cuando se progresa y se avanza, a mí me parece un problemón, coincido con Leticia, pero también es verdad que son consecuencias previsibles de grandes ciudades unido en el contexto económico en el que nos que encontramos. Pero esto se esperaba. Si queremos ser como Barcelona, como Madrid, como Valencia, ser capitales punteras, pues tenemos esa cara B, que a mí particularmente creo que deberíamos, lo está diciendo el Colegio de Economistas, el nuevo decano Manuel Méndez dice que ojo para no morir de éxito, pero entiende que era previsible con el modelo que se estaba trabajando y a dónde se quiere llevar la ciudad, que es...
Pues, si consiguiese una ciudad atractiva, hombre, y puntera, y la gente quiere venir a vivir aquí, claro, la competencia...
Ya, pero no es solo eso, es que estoy buscando el dato por el tema de las viviendas turísticas, digamos que el boom en los últimos 28 meses era como, es que no quiero decir una cifra, es que era como muy de 4.000 y pico a una tensión de casi 50.000 viviendas de alojamientos turísticos. Eso es que han sacado ya del mercado para hacerlo de viviendas turísticas, no vivienda. Entonces yo creo que es la bomba, digamos, la bomba perfecta del modelo, ya que estamos haciendo una valoración más global. Ahora, yo la verdad, a corto plazo, evidentemente no hay soluciones.
Es algo que afecta a toda España, a cualquier zona turística e incluso poco turística, porque es una cosa que se está generalizando tremendamente. Es cierto que están previstas, yo creo que hay ya en ejecución, o por lo menos muy avanzada, vivienda de VPO por el final de la universidad. Yo creo que están pensadas más de 1.000 viviendas.
Sí.
Los demandantes el otro día dijeron una cifra, no me quedé con ella, pero me pareció tremenda. Pero después recordé que se hace por concurso. Y cuando se hacen por concurso, los demandantes de una familia pueden ser varios. Es decir, si hay 4 personas de la familia que han pedido, es más fácil que toquen el concurso. Con lo cual, el número total no es seguramente el de los verdaderos demandantes, sino que está inflado.
Susana, a ver, hay que tener en cuenta que hay un contexto que nos afecta a todos. Entonces, cualquier análisis que se haga de una ciudad siempre hay que hacerlo considerando lo que nos afecta. Y lo que nos afecta es la situación de la vivienda turística. Quiero decir, está aquí. se puede resolver, desde luego, pero eso implicaría un cambio de mentalidad importante. Y yo no sé hasta qué punto eso lo hay un acuerdo social como para que se dé, ¿no? Pero la vivienda turística, evidentemente, quita plazas de vivienda de alquiler normal y corriente. Sí, sí. Y eso es en Málaga, es en Sevilla, es en Madrid, es en cualquier ciudad donde la gente quiera ir de vacaciones. Por otra parte, las políticas la extensión de la ciudad, que el hecho de que Málaga sea una ciudad de moda y que la gente quiera venir, que a mí me parece que es muy bueno, evidentemente el modelo de ciudad ha funcionado para que eso sea así y me parece que ha funcionado bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Política de vivienda pública, tanto municipal como autonómica. O sea, eso es una realidad, porque el ayuntamiento es el que tiene el suelo, la administración autonómica es quien tiene las competencias en vivienda pública, aunque también el ayuntamiento los puede hacer. Yo lo que pediría es que si realmente nos creemos que esto es un problema para la ciudadanía, y lo es, y creo que ahí estaríamos todos de acuerdo,
que se actúe, ¿no?
Que se actúe, que se pongan de acuerdo.
No. Carmen Casero, como responsable representante aquí de la Junta de Andalucía en esta mesa.
Un par de datos nada más, porque yo sí estoy de acuerdo, no es la primera vez que hablamos de este tema y efectivamente yo creo que Málaga es la provincia donde el mercado está ahora mismo más tensionado, probablemente junto a Sevilla, y efectivamente que hay que poner los mecanismos para ir solventando esto a largo plazo o a medio plazo, porque no es nada que pueda ser inmediato. Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte la legislatura pasada por ayudas de alquiler. Hemos gastado, invertido casi 22 millones de euros en ayudas de alquiler para todos los sectores de población. 6.000 y pico ayudas dimos la legislatura pasada. Y luego también hemos hecho una apuesta muy fuerte en la promoción de viviendas en alquiler a precio asequible, que es a las que estaba haciendo referencia Rosa, y que han supuesto la legislatura pasada pues poner en carga unas 650 viviendas, no todas en la capital, pero sí el grueso. Y luego, efectivamente, a través de la agencia de vivienda hemos puesto muchos activos en venta también para la construcción de vivienda de obra pública a precio asequible. Bueno, porque estimamos que es mejor la colaboración público-privada, es mejor poner suelo, incluso en algunos casos licencia y proyectos ya para empezar obras, y que reviertan a la administración en viviendas ya hechas, en un número concreto por promoción, que en promover directamente más parque público de vivienda, porque además eso merecería un monográfico, el parque público de vivienda de la Junta. Bueno, yo solamente voy a dar un dato y voy a intentar ser objetiva. Hemos recuperado en la legislatura pasada 70 viviendas, 70, no una ni dos, que estaban en unas condiciones lamentables, algunas de ellas pues destinadas a narcopisos, como así se ha denunciado públicamente.
Que eran viviendas, viviendas de la Junta de Andalucía.
Viviendas del parque público de la Junta. Público. Viviendas de ABRA, ocupadas ilegalmente, con actividades en muchos casos bastante ilícitas.
De todas formas, Carmen, las ayudas al alquiler no. En esta casa, en la COPE, por ejemplo, se informaba hace unas semanas de una iniciativa que había tenido que poner en marcha Cáritas con alumnos de la universidad, con becas, es decir, que tenían dinero para alquilar, becados del Estado, y no había pisos. Y Cáritas ha tenido que montar pisos para alojar estudiantes de la Universidad de Málaga.
Sí,
estamos hablando de no familias vulnerables tampoco, sino alumnos, y además con dinero. Quiero decir que estaban becados y que tenían capacidad económica para poder alquilar algo a un precio medianamente decente. No había nada medianamente decente ni sin decente.
Vale, pero tú me estás hablando de Málaga capital o de la Costa del Sol pero es que a lo mejor en el interior de la provincia hay gente a la que hay que ayudar y que con una ayuda de alquiler le resuelve un problema. Es decir, que no focalizamos solo el trabajo en ayudas de alquiler, porque efectivamente puede resolver el problema a corto plazo, pero no es una solución definitiva. Somos perfectamente conscientes. Pero hasta que, desde que tú impulsas, esto es la administración, o sea, no vamos a descubrir la pólvora, es la administración, desde que tú impulsas a través de unas convocatorias de subvenciones, ayudas a los ayuntamientos o a privados para que promuevan viviendas de alquiler o de venta a precio asequible, pasan unos cuantos años. Es decir, nosotros impulsamos viviendas.
El problema va por delante.
El retraso que llevamos,
El tiempo que se tarda en solucionar es cuando está toda la gente sufriendo.
Hablando de construir.
Perdón.
Leticia,
es que quería preguntar, ¿alguna tiene el dato si hay alguna ordenanza municipal con las limitaciones de los apartamentos? por zona o por manzana o por...
De los turistas turísticos. Pues sí,
¿no? No, pero la Junta de Andalucía, tengo entendido, no sé cómo estará ese tema, y va, antes de acabar el año, teníais intención de sacar un nuevo decreto para regular las viviendas turísticas, la porque eso se ha ido de las manos.
Es que todos tenemos un ejemplo, amigos, familiares. Yo, en particular, tengo a una amiga, lleva 5 años viviendo en el centro, por calle Granada, por ahí, la anunciaron hace 3 meses que en enero tenía que dejar el piso, era obviamente un piso de larga duración, ella está todo el día viajando por su trabajo, y bueno, y lleva desde entonces, entre viaje y viaje, intentando buscar un piso, y ya está buscando por Fuengirola. Claro, entonces sí, yo pienso, sí. Si ya está la zona del centro saturada, eso ha sido ya residencia, o sea, vivienda para alquiler, de, y no lo pagaba barato, es decir, que lo costeaba, y ahora la echan porque los dueños prefieren hacer, pues si hubiese habido una limitación por cuadrícula de viviendas turísticas, a lo mejor mi amiga no tendría que estar desesperada buscando una habitación.
No hay pero a lo mejor está escuchando el que alquila la vivienda y dice, ya, pero a mí déjame que yo me quiero ganar más pasta porque quiero, estoy en una ola y quiero aprovechar la ola. Pero esto es complicado.
Eso es lo que están haciendo la inmensa mayoría, por eso es lo que decía de las ayudas y los bonos.
Sí. Bueno, pero de todas formas, si estamos hablando, en este caso es un gran tenedor. Vale, yo creo que
en
hay que diferenciar.
La mayoría son grandes tenedores.
Bueno, pero vamos a ver, esto de los tenedores a mí.
Explica, Susana, lo que son grandes tenedores, que no son de hecho para comer mucho. Que si no, que Leticia cree que los oyentes están en todo. A ver, grandes tenedores.
No, grandes tenedores son grandes empresas, fondos de inversión, que además no sabemos ni siquiera muy bien quiénes son, que están comprando, pero no solamente en España. En una conferencia magnífica de mi ídolo, que es Saskia Sassen, quien no la conozca, por favor, búsquenla en internet y escúchense sus conferencias, decía Saskia Sassen que el. Yo no me acuerdo el porcentaje, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero vamos, era una salvajada, no sé si era el 30 o el 70%, me da igual, cualquiera de los dos porcentajes era una barbaridad, de la City de Londres, era de un fondo de inversión chino.
Bueno, entonces, lo del Percel es un fondo buitre.
Bueno,
la empresa que ha comprado.
No, no lo voy a calificar de buitre, simplemente digo que es un fondo de inversión que pone su dinero, igual le da ponerlo en vivienda en Málaga que en vivienda en la City de Londres o en una mina de cobre
en hospitales públicos en Madrid.
En donde sea, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso es un gran tenedor que tiene una lógica y también una forma de relacionarse con otro agente diferente a una persona normal que tiene una vivienda y la pone en carga. Pero claro, aquí yo voy a decir una cosa que supongo que va a molestar o no gustar, pero es que el lenguaje es muy importante. Tenemos que empezar ya a hablar de cuáles son nuestras prioridades en los programas políticos. O sea, yo estoy absolutamente a favor de la actividad privada y de la colaboración público-privada, entre todo caso, porque yo me dedico y vivo de eso, ¿cómo no voy a estar de acuerdo, no? Pero también tenemos que tener claro que hay mucha gente, que son, por cierto, las personas que terminan votando, porque el turista no vota. O sea, esas personas que terminan votando, ¿hasta qué punto son el objeto de nuestros o de vuestros, ¿no? Programas electorales? Porque lo que no puede ser, vamos a ver, la situación ha llegado hasta aquí y ha llegado de forma esperada o no esperada, pero ha llegado. Yo no la critico, pero hay que empezar a hacer algo en relación a los problemas que está generando el desarrollo, que a mí me encanta, de una ciudad como Málaga y su territorio. Eso implica invertir en política de vivienda pública o protegida, que son dos cosas diferentes, e implica, por descontado, invertir en movilidad. O sea, yo no entiendo, y lo siento, pero yo no entiendo cómo puede ser que todavía ni siquiera se tenga un estudio hecho del parque tecnológico cuando ya se sabe que se va a ampliar y donde hay allí una actividad económica brutal y que si no es igual, probablemente será igual o hasta mayor que la turística. Esto no puede estar, ya lo veremos, como que ya lo veremos, que eso tiene que estar ya estudiado.
Bueno, lo de grandes tenedores no solamente en Málaga, es que no quiero decir nombres, son muy conocidos, algunos antes dirigían museos, ahora hacen otras cosas. O sea, grandes tenedores, quiero decirte, en Málaga hay unos cuantos que con que tengas 10 ya se te considera gran tenedor.
Con que tengas 10 viviendas, 10
propiedades, ¿vale? A tu nombre o al nombre de tu sociedad. De eso en Málaga hay bastantes.
Y hay un director de un museo. Que ahora alguien que fue un director de un museo que cobra, que tenga 10 viviendas.
Ahora le ha dado por ese tipo de cosas. Pero bueno, hay personas y personajes conocidos.
Pero de un museo, pero de un museo de esos que se entiende lo que ves, o de un museo que cuando vas no entiende lo que ves, pero...
Yo creo que es de los modernos. De los museos.
¿Y no será un director de un museo de los modernos, que ya no es director, pero lo fue durante muchos años, que...
¿Un cuarto de hora en la Junta Andalucía?
Sí, y que durante muchísimos años ese museo y sigue siendo una apuesta del Ayuntamiento de Málaga.
Hombre, sí, el museo que sea una
es que
apuesta.
El museo del Ayuntamiento de Málaga.
Del Ayuntamiento, claro. Aunque algunos a lo mejor creían que era un poquito de ellos.
Pues yo me he equivocado de profesión. Yo quiero ser directora de museos abstractos y tener 10 viviendas.
Es a lo que vamos. Que al final esto es un caramelo, esto es un caramelo que hace que la gente con pasta, bueno, lo de Marbella es otra, la gente con pasta diga, aquí se gana dinero muy fácil. Entonces voy a montar, y no quiero seguir hablando, voy a montar pisos turísticos. Gente también muy bien relacionada se dedica a reformar esos pisos turísticos y aquí paz y después gloria.
Pues
y
no, la pero que tendrá derecho.
Pisos turísticos. Aquí todos tenemos derecho, pero yo también tengo derecho a... Pero los derechos
se
establecen
con las leyes. La ley no lo prohíbe, evidentemente.
Ahí estoy esperando. La ley prohíbe algunas cosas. La Junta de Andalucía prohíbe algunas cosas. Lo que pasa es que nadie inspecciona. Este es otro debate también. Porque claro, la ley... ¿Cuántos
si nos vamos
hay
a
las ilegales?
Ya.
Claro, ¿cuántos pisos ilegales hay en el centro? Tú comentabas, el otro día me comentaba una compañera tuya, abogada con un despacho en Tejón y Rodríguez también de no sé cuantísimo tiempo, ya una abogada de nuestra edad, con unos cuantos años de ejercicio. Bueno, pues al final, soportando, ha conseguido trasladar su despacho al Soho, pero porque se iba otra ya. Compañera que se va por Teatinos y lo coge. No hay derecho a eso tampoco. Y también lo pagaba muy bien, pagaba. Sí, sí, sí. Pagaba su despacho en el centro.
Sí, bueno.
En fin.
Quiero decir que ahí no se ha inventado nada. A una persona como yo, que le tocó estudiar en Madrid y que tuvo que pasar la carrera viviendo en un apartamento alquilado en Pozuelo de Alarcón, porque en Madrid no se podía encontrar un piso de precio.
Pozuelo está muy bien.
Pero cuando eres estudiante, vale, pero que con 50 o 60 años no puedas vivir, tampoco, son cosas diferentes.
Entonces, eso ha ocurrido siempre. Con lo mismo que Cara dice, ¿por qué familias que no llegan a final de mes? En mi infancia yo no recordaba a ninguna familia en mi entorno que llegara a final de mes. A final de mes todo el mundo comía sardinas, vamos a ver, y si las encontraba. Eso ha pasado siempre, eso no son cosas nuevas. Lo que sí es nuevo efectivamente es el fenómeno de las viviendas turísticas y que se debe de controlar, yo estoy convencida. Ahora, no se puede controlar caprichosamente porque ese es un derecho que mientras la ley no lo prohíba, la gente tiene ese derecho y de hecho algunas limitaciones de las que se ponían, de que tuviera dos puertas o salidas o no sé qué, eso después pincha porque no lo consiguen llevar adelante.
Sí, pero hay una cosa que dice la ley del suelo de 1956, ley franquista, o sea, que no tiene ningún tipo de duda en su enfoque, que hablaba de la función social del suelo. O sea, el suelo no solamente es la base de una economía, de unos derechos, también tiene una función social y así claro. Se reconoce. Sí, pero no se piensa normalmente en la función social del suelo.
Solo hablamos de mi derecho a la propiedad
pero
privada.
Esto es una realidad.
Ejemplo,
no son incompatibles.
Desde el punto de vista del interés social está claro. Claro que, por ejemplo, los ayuntamientos, tanto si promueven vivienda protegida como si atienden a una promoción, por ejemplo, que fuera de la Junta de Andalucía o de cualquier otra administración, ponen el suelo a disposición para...
No, pero me refiero, la regulación...
Ponen el suelo a disposición de entidades y que suponen un beneficio para la
ciudad. No estoy hablando de eso. Me refiero en que esa función social es la que determinaría la limitación de usos determinados, como igual que se limita el uso industrial y tú no puedes poner una chimenea en el... Porque pues de la misma manera también se podrían limitar las viviendas turísticas, porque eso está generando un problema social.
Hablando de construir.
Eso no lo puede hacer un ayuntamiento.
No, un ayuntamiento no, eso es cierto.
Claro, es la ley, es lo que he dicho yo un montón de veces ya en esta tertulia.
Es la Junta.
Mientras el gobierno central.
La Junta no es
general.
Eso es, las competencias en ordenación del territorio son autonómicas, no son estatales.
Es la Junta de Andalucía.
Hablando de construir, que el líder socialista en la provincia de Málaga y candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez,
O amado líder.
Que
la señala.
Bueno, porque siempre lo dice. Que espero que se note el tono irónico, por favor.
¿Sí? Pero tú no. Bueno, porque no votas en Torremolinos.
Te van a llamar a ti para ir en la lista.
Yo soy de Torremolinos, a mí olvídame.
Bueno, pues amado líder de Letizia Tebul, Daniel Pérez, recupera la idea que ya llevaba Marisa Agustindú en su programa electoral de construir en altura, en una especie de city londinense. O sea, decidir una zona nueva de expansión de la ciudad y ahí levantar en altura, pero en una zona concreta y no torres desperdigadas por la ciudad. ¿Qué os parece, arquitecto? directa, porque ¿qué estás sonriendo?
Yo me río porque, a ver, eso mucho sentido no tiene. Bueno, vamos, pero ¿por qué? Porque hay que elegir una zona fuera para poder poner torres, pues no las ponga. Si el problema son las torres, no las ponga.
Pero el problema de Dani Pérez no son las alturas, son las ubicaciones de las alturas. Por ejemplo, a él no le gusta la Torre de Martirico porque está ahí en Martirico y es horroroso. No le gusta el puerto porque es una torre puerto.
No, perdona, no le gusta ahora porque cuando va a venir a Balsos en la Junta bien que le gustaba. De pronto no le gusta, ahora no le gusta.
Entonces no le gustará la Torre de Montparnasse o la de
la Torre Pellín, pero de Sevilla.
En París. Porque a ver, están aisladas, son por ahí, van por
las torres, y aquí repito una cosa que se ha dicho en otras ocasiones, vamos a verla. El problema de Málaga no son las torres, yo creo que eso es un debate muerto. Las torres estarán bien o mal en función de muchas cosas. El problema aquí es la edificabilidad, que como ya dije antes, es un parámetro que se multiplica por la superficie del suelo y entonces te genera una superficie de techo. Si ese parámetro es muy alto, pues entonces tienes que meter mucho techo en poco espacio. Si ese parámetro es bajito, a lo mejor puedes meter ese techo también en una torre, pero con una cantidad de espacio alrededor que hace que se pueda percibir con cierta. El problema de la torre de Martiricos es que tiene una edificabilidad altísima. De hecho, es la máxima que permite la ley. Y la verdad es que regular un plan general, ordenarlo y poner parámetros en función de los máximos que permite la ley, cuando eso lo hace un abogado o una abogada como Leticia, que digo yo que entenderá poco de lo que es la espacialización, pues claro, así no se puede. No, es que como es lo máximo que se puede, pues vamos a ir a lo máximo. Y eso no cabe. Sí. Evidentemente no cabe. De hecho,
cuando leí el otro día en un titular lo de las viviendas en altura en plan de city londinense, se parece o no se parece a lo de las torres de Repsol, se parece demasiado, ¿no?
¿Y dónde quiere ponerlo, Leti? ¿Dónde quiere hacer esa city?
Yo, como no portavoz ahí, del grupo municipal, te puedo decir que no hay día. Lo que voy a saber yo de dónde quiere, pues me enteraré como bueno, todo por la prensa.
En la época de
lo dijo en una entrevista en El Español estos días después, que nadie se ha leído.
No,
porque
no, yo me lo he leído. No, pero ¿dónde exactamente?
No, porque se decida la zona nueva de expansión, que se decida.
En aquella ocasión era quitando, desplazando la feria, ¿no? Entendía
por
yo.
Marisa Agustín,
la época de Marisa.
Marisa Agustín propuso en la zona de la feria ahí hacer
por Cortijo de Torres por
exacto,
ahí
y ahora
y
no define, ¿no? Define el grupo socialista, no define muy bien el espacio donde preubicaría esta city
eso
londinense, que no sé por qué nos tenemos que parecer
bueno,
a Londres,
yo creo que
no
responde más bien a que, bueno, como hemos dicho, del 2016 a cuando Paulino Plata empezó a hablar de la torre a 2022, la realidad malagueña ha variado muchísimo. Yo creo que los políticos, como representación de los malagueños en el pleno de la corporación, tienen derecho a reformular las ideas y los modelos, puesto como hemos visto que los últimos 3-4 años Málaga se le ha dado la vuelta a la tortilla. Y además, y no es nada malo.
Ella Lozada también ha reformulado. Se ha reformulado.
Por eso te digo que a mí eso que reformule.
Porque hay una corriente social que no he visto todavía, pero debe haber.
Bueno, pues la debe de haber porque me consta que la hay incluso dentro de votantes del Partido Popular. Sí, sí. O sea, y.
Se va parando la gente por la calle.
No, bueno, a mí no, porque yo trabajo, tiene juzgado, pero en la gente pero que me para en el juzgado, yo en la calle voy poco. No, déjame concluir, Rosa, dos segundicos. Lo que vengo a decir es que yo creo que esto responde un poco a decir, torre no aquí, pero bueno, quiero generar un debate de una alternativa y generar otro espacio donde podamos discutir si eso es o no es. Yo, fíjate, lo único que le alabo es decir, bueno, no es no por el no es, no, bueno, vamos a intentar pensar en otras cosas y propongo y rescato a lo mejor una idea totalmente peregrina, ¿vale? Pero que la planteo y digo, pues a lo mejor podríamos tirar por aquí. Que
abramos el debate, ¿no?
Abramos el debate, por lo menos generan otros debates. No me parece mal, tampoco.
Rosa. Sí, bueno, no es exactamente ese el tono en que está escrito, pero bueno. No, yo lo que decía, que habláis siempre, vamos, algunas personas, del cambio tremendo en los 3 o 4 últimos años, pero por favor, ¿dónde vivíais antes? Esto está
viviendo
desde hace muchos años. Esto es realmente desde 1995, cuando ganó las elecciones de Villalobos. Es así.
Bueno,
esto no es de un día para otro.
Esto hay opiniones como colores.
Hombre, como mínimo está desde 2011, que es cuando se aprobó el plan.
Que en los últimos años de Paco de la Torre hay una parálisis total y no se hace nada, pues entonces estos años no ha pasado nada. Eso viene de antes. Es que hay unas contradicciones que están contrarias a la razón.
Lo han explicado ellos, yo creo que ya la gente está harta de conocer la opinión de Ciudadanos y del Partido Socialista, y yo creo que esto ya, yo no creo que el problema sea, hay que ver que han cambiado opinión, la han cambiado y han explicado el porqué. Punto. Te gustará más o menos, Rosa, pero es la que... Y creo que es legítimo cambiar de
Málaga.
Que
no dice nada de eso.
No pasa nada.
Pero la fisonomía de Málaga ha cambiado en los últimos 5 años.
Me estaba metiendo con lo que acababas de decir.
Sí, pero yo discrepo contigo y entiendo que la mutación radical ha sido en los últimos 5 años. Yo, Carmen, discúlpame, Casero, pero no, es como yo lo vivo.
Claro. No critico que cambien de opinión, todos los partidos cambian de opinión, el primero el mío, no pasa nada.
Y sobre lo todo que si el PSOE cambia, me parece fenomenal.
Claro, lo que a mí me sorprende es que justo coincide, vamos, casualmente cuando cambia el gobierno, empezamos a observar que hay una corriente social que se opone a la Torre del Puerto. No, perdona, eso es mentira. Tú búscate otros argumentos, los que sea, porque
Carmen,
seguramente...
¿es mentira que hay una corriente social, cultural, en contra de la Torre
Sonia,
del Puerto?
Sonia.
Bueno, pues, salvemos el horizonte,
nos lo hemos inventado.
Sonia, salvemos por la calle y la gente te para decir que no se haga una torre.
No,
yo creo que
no.
Yo creo que no. Y otra cosa es lo que opinen determinadas personas en esta ciudad, que yo lo veo perfecto y lo admito y lo respeto, por supuesto.
Profesores, periodistas, agentes culturales.
Pero que esa corriente coincide casualmente con el cambio de gobierno. Y eso es así. Hombre, podemos tirar de hemeroteca y ver cuando determinados partidos políticos empiezan a mostrar su discrepancia con la Torre del Puerto. Y ya no estaba Paulino Plata, porque cuando estaba Paulino Plata todos iban a aplaudir al puerto el proyecto de la Torre del Puerto, porque todo lo habréis visto. Yo no he ido, pero lo habréis visto en la foto y en los telediarios.
O sea, al Partido Socialista le gustaba la Torre del Puerto.
Y sobre todo, y por
encima
de todo, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opiniones, y a veces hacen muy bien en cambiar de opiniones. Pero cuando cambias de una persona que ha dicho...
Un argumento,
una persona que ha dicho, esta torre es una gran oportunidad para Málaga, y 4 años después dice, esto es un horror para Málaga, tiene que explicar por qué ha cambiado la idea. No lo han hecho, porque han dicho que ha sido el enorme cambio que se han dado en estos años de parálisis total de Málaga, según ellos. Mira,
no nos vamos a poner de acuerdo. Solamente en una cosa, en AM Seguridad, ahí nos ponemos de acuerdo, es la empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo en su página web, que mira qué fácil es, amseguridad.com.
¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero ese alma de papel y aquellas alas rotas que me regalaste.
El jueves que viene es día 22 de diciembre, es el día de la lotería. Va a haber programación especial, pero terminará a la 1:10 de la tarde, 1:10. Y a esa hora tendremos tertulia. Cuento con vosotras, ¿no?
Bueno, yo si me toca el gordo, puedo prometer y prometo que vendrás.
Si no
me toca, por supuesto, bueno, pero también si me toca el gordo.
Estaré rellenando un pavo, pero con el pavo y todo vengo aquí.
En todo caso, por si no os veo, o sea, alguna no os veo, feliz entrada de año, porque vamos a hacer parada en Navidad de tertulia, la habéis merecido un descanso navideño, así que feliz Navidad, feliz entrada de año a los oyentes que nosotros seguimos, que no se vaya ningún oyente, y que el jueves que viene estamos aquí. Gracias, chicas. Rosa Francia, Sonia Crespo, Susana García Bujalance, Leticia Tebull y Carmen Casero. Hasta aquí nuestra compañía, pero ya sabes que la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.